Aníbal Torres. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por la sintonía a los que están dentro y fuera de Cuba. Y aquí comenzando otra semana de labores.
Sí, señor, gracias a Dios, y hay que decirlo así, bueno, pues concluimos una semana con muchas noticias. Comenzamos otra, por supuesto, con las tensiones propias de estas tensiones que existen entre Rusia y Estados Unidos por la situación de Ucrania. Por cierto, lo vamos a estar tratando en la segunda media hora del programa. Vamos a profundizar un poco así sobre mismo la crisis de Rusia y Ucrania. Y bueno, darle las gracias, por supuesto, a todos los que mantienen la sintonía de esta tertulia de las noticias como son, que como saben, la primera parte se transmite a través de Facebook, la segunda parte solo queda en las ondas de Radio Martí. Gracias a todos los que están en sintonía, radio, Facebook, por donde sea. Muchísimas gracias.
Muy bien, hoy en la tertulia vamos a comenzar con estas declaraciones del trovador Silvio Rodríguez. Sigue con su muy personal proceso de rectificación de errores. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Declaraciones, por cierto, que ha dado a la agencia de noticias argentina Telam. Uh-huh. Dice, reconoce que la ofensiva revolucionaria ha hecho mucho daño al pueblo cubano. Sí, no, palabras de Silvio Rodríguez.
Sí, no, y también dice que hay que ya echar el embargo a un lado, o el bloqueo, como él le llama, hay que echarlo al lado, que el bloqueo existe desde hace tanto tiempo, que ya hay que inventar otras cosas y no hablar más del bloqueo. Eso lo dice Silvio Rodríguez, lo que no sé cómo lo dice ni por qué lo dijo y cuándo va a cambiar lo que dijo, porque muchas veces cambia.
Muy bien, la segunda nota, Estados Unidos, ¿puede un niño de 16 años entender siquiera el concepto de sedición? La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha vuelto a condenar los encarcelamientos del régimen cubano a menores de edad.
Mantiene la denuncia constante y eso es muy bueno.
Y después recogemos una nota publicada en el diario El Mundo, allá en España. El título, América Latina, la izquierda rompe filas en busca de una alternativa al eje bolivariano.
Noticias y comentarios que vamos a precisamente analizar con nuestros dos periodistas independientes de hoy en esta tertulia. Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en Europa, se encuentra en Madrid, España. Y con ellos, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues comenzamos por las damas, ¿no? Luz Escobar, primero, saludos. Segundo, felicidades en este Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias y un saludo para todos. Igual, felicitaciones para todos los oyentes.
Qué bueno, Michelle, felicidades para ti también por allá, por España.
¿Qué tal?
Igualmente para todos ustedes, un abrazo para Luz Escobar en La Habana, un placer como siempre compartir este tiempo de tertulia con ella.
Muy bien. Bueno, dice el artículo, la ofensiva revolucionaria del 68 ha hecho mucho daño al pueblo cubano, según el cantautor Silvio Rodríguez, que nuevamente se muestra crítico con algunos aspectos del oficialismo histórico y actual, esto en una entrevista de la agencia de noticias Telam, la agencia argentina. El trovador afirma que se debe dejar de recurrir al embargo como pretexto, ya que se han hecho muchas cosas mal o sencillamente se han dejado de hacer. Dice él, y lo cito, no podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años, como usted decía, si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal, dice Silvio Rodríguez. El cantautor sostiene que de la misma manera que se ha potenciado la ciencia gracias a una fuerte inversión inicial que agradece a Fidel Castro, se podría haber hecho con otros sectores y que ahora toca revertir errores históricos como el intervencionismo extremo llevado a cabo. Silvio Rodríguez incluso señala que hay industrias que eran prósperas y a las que se hundió con esta política, y cita la azucarera. La revolución cometió errores y lo estamos pagando. Dijo otras cosas también.
Sí. Habló incluso de su hijo, de Silvito el Libre. Le envió un mensaje, dijo, estaría, dice, ni él es tan libre, ni yo soy tan preso. Y entonces el periodista parece que indaga y le dice, cuando lo veas algún día, pregúntale por qué digo eso. Claro, eso son por expresiones que decir, porque se llama Silvito el Libre, ¿no? Y le dijo que quizás claro, que su padre...
Interesante que el periodista instó a Silvio a ratificar lo que ha dicho sobre la llamada ofensiva revolucionaria, uh-huh, y le pregunta si fue un error. Sí, fue un error, porque fue como querer saltarse etapas, como estábamos iniciando la relación con el campo socialista, dijimos... Vamos a establecer un tipo de comercio que, por ser nosotros subdesarrollados y sumarnos a lo último, los obliga a ser más solidarios.
Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Luz Escobar. ¿Qué te parece ahora Silvio Rodríguez en esta nueva faceta, ¿no?
Sí, yo hubiera dicho, ni soy tan necio, ¿no? Al final, él ha sido un necio. Él tiene una canción con ese título. Yo creo que lo ilustra bastante bien. Durante muchísimos años se ha resistido a reconocer cosas que saltan a la luz de toda persona que intelectualmente es capaz, y yo creo que él lo es. Entonces no me cabe a mí otra cosa que pensar que o está muy desconectado de la realidad o lo consume una buena dosis de oportunismo. No podría asegurar que sea una cosa o la otra, una mezcla de las dos. Lo que sí sé es que ya no es la primera vez. Recordemos que en noviembre pasado habló de que han obligado a Cuba a convertirse en una dictadura para defenderse, y ese tipo de declaraciones que son muy ambiguas. Durante muchos años el estilo de la cultura que está posicionada en los espacios oficiales ha sido, de manera general, apoyar el gobierno, porque es la manera que ellos tienen de defenderse. Sí, pero ha sido una cosa bastante peculiar en ese punto, porque ha sido una persona que ha defendido su punto de vista, que es singular, que además tiene su espacio en el blog, esa segunda cita que él tiene, pero de todas formas yo... Siempre veo como mucho retraso, muy desfasado todas sus declaraciones, ¿no? Porque cuando había que denunciar la represión del 11 de julio, era entonces que no había visto esos videos, que qué videos eran esos. En fin, no, hay cosas que ya no se pueden ocultar. Vivimos en una Cuba donde todo lo que ha pasado en torno a la represión está documentado y publicado en las redes. Y venir con esto sin haber antes dicho claramente que este gobierno ha reprimido brutalmente y tiene muchos presos, es como desfasado. O sea, si ahora es que estás denunciando la ofensiva revolucionaria, bueno, yo creo que a lo mejor en el 2054 va a denunciar
el 11J, la represión del 11J. Mira, yo te digo, está bueno eso, me encanta. Yo te digo algo con honestidad. A mí lo que me parece que Silvio Rodríguez, me parece no, es una realidad. Silvio Rodríguez está en una posición muy distinta al que pudiera estar cualquier cubano de a pie. Por ejemplo, Silvio Rodríguez, si se mantiene en una posición demasiado revolucionaria, demasiado de apoyo al gobierno, sin lanzar algunas críticas que en nada hacen daño, Silvio Rodríguez resta quizás cierta credibilidad en el ámbito internacional. Él tiene que jugar con los dos mundos. Él tiene que jugar con el mundo de su revolución, que continúa apoyando y continúa, digamos, idolatrando, y tiene que jugar con el mundo internacional, donde vende sus discos, donde hace sus conciertos y donde no se puede tapar el sol con un dedo. Y a mí lo que me parece es que Silvio lo que está es tratando de crear toda una imagen de crítica sin llegar a hacer una crítica profunda al gobierno cubano, como es la represión. Estamos hablando ahora, como dice Luis Escobar, de la ofensiva revolucionaria de 68 en este momento, pero no habla del 11J, no habla de las violaciones que se cometen contra los disidentes, no habla de que en Cuba gardean a los periodistas o agente por agente y no la dejan salir como Luis Escobar. Es decir, hay cosas que este hombre no quiere hacerle daño a la revolución y al mismo tiempo mantener una imagen semidemocrática para el mundo exterior.
¿Estará copiando a Pablo Milanés? ¿Estará mirando Silvio Rodríguez que Pablo Milanés ya hace mucho tiempo se fue separando de ese discurso oficialista?
No creo que le esté copiando, con todo respeto, no creo que lo esté copiando. Yo lo que creo es que está tratando de jugar en los dos mundos, pero no llegando a las conclusiones que ha podido llegar Pablo Milanés.
Porque incluso en la entrevista le preguntaron por Pablo Milanés y dice: amigo, pese a las opiniones y experiencias vitales de ambos en torno a la política.
Un poco más y se convierte en el poeta de... Michelle Suárez.
Milanés, incluso autodeclarado hombre de izquierda, no ha tenido ningún problema en entrarle a los asuntos por la costura, no por los laterales,
así
sino
mismo,
yendo al asunto central de lo que se está discutiendo. Incluso yo tenía aquí anotado también lo de los próximos 50 años, que quizás dentro de 50 años Silvio se atreviera a hablar de lo que está sucediendo ahora, porque él va al ritmo de los historiadores, ¿no?, que necesitan quizás que pasen muchas décadas para poder hacer una evaluación. Pero desde luego aquí de lo que se trata, aparte de estar entre esas dos aguas y de jugar con la cadena, pero no con el mono, como se dice popularmente, también tiene que ver con el estatus que Silvio Rodríguez ha tenido en nuestro país durante los últimos años, durante las últimas décadas. Ha vivido de un modo diferente al resto de los cubanos. Fue uno de los primeros capitalistas, cuando todavía incluso estaba vigente la ofensiva revolucionaria, que se ha ido desmontando poco a poco y se ha dado paso a determinados negocios en el país. Pues Silvio Rodríguez, cuando estaba vigente esa ofensiva revolucionaria, era uno de los pocos capitalistas del país, con un estudio discográfico y con unas prerrogativas que no tenía el resto de los cubanos. Por lo tanto, a mí me parece no demasiado valiente, yo diría que más bien cobarde, meterse con la ofensiva revolucionaria de 1968, que es un tema absolutamente inofensivo para el régimen en estos momentos, porque ellos mismos se han encargado de decir que fue un error y que debería haberse hecho de otro modo, siempre, como se dice en España, a toro pasado. No hay ninguna acción valiente en estas palabras, sino una serie de remiendos que no solucionan nada, porque, reitero, no van al centro del problema. Por lo tanto, no creo que haya una rectificación de errores, ni tampoco creo que deba ir en la idea de la rectificación de errores, cuando en definitivas ni siquiera hemos superado completamente la ofensiva revolucionaria del 68. Antes del 68 ya se habían producido los verdaderos males, ¿no?, del comunismo en la sociedad cubana, con las grandes intervenciones. Lo que sucedió en el 68 fue el remate definitivo al pequeño negocio, al negocio de barrio, a las tiendas, a las peluquerías y a todas estas cosas que son importantes también para una economía, pero lo gordo había sucedido antes, lo gordo que tenía Cuba en una situación distinta en el escenario internacional desde el punto de vista productivo en América Latina, ya había sucedido en la década del 60 antes, y fue lo que trajo como consecuencia el descalabro que estamos viviendo hoy.
Claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Estados Unidos volvió a denunciar el domingo al régimen cubano por los menores de edad que mantiene encarcelados tras las manifestaciones populares del pasado 11 de julio. ¿Puede un niño de 16 años entender siquiera el concepto de sedición como para ser acusado de ello? Cuestionó la Embajada de Estados Unidos en La Habana a través de Twitter, luego de destacar que decenas de menores se encuentran en prisión por el simple hecho de participar en el 11J. La mitad de estos niños son ahora presos políticos acusados de sedición, precisó. La víspera, dice la nota, la sede diplomática había expresado a través de la misma red social que los manifestantes del 11J marcharon pacíficamente exigiendo libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, frustrados durante 6 décadas de mala gestión económica y la escasez de alimento, electricidad y medicinas en Cuba.
Qué bueno que la Embajada de Estados Unidos mantenga el tema, mantenga la denuncia, mantenga esto por lo menos en los ojos del mundo, porque están siendo condenados estos menores de edad, la familia está sufriendo y el mundo está mirando quizás para otro.
Lo hemos dicho y lo repetimos acá en el programa. Ha sido la única sede diplomática y el único gobierno que ha mantenido un seguimiento de los juicios estos del 11J.
Luz Escobar.
No, el asunto es el siguiente. O sea, yo creo que toda la visibilidad que se le pueda dar a lo que está ocurriendo en Cuba con los presos del 11 de julio y los presos políticos es poca. El trabajo que están haciendo en las redes, la embajada norteamericana en La Habana, es súper importante porque ayuda a esta visibilización para que las madres que están hoy presenciando ese juicio que es tan doloroso para los familiares que están hoy yendo a una prisión a ver a su hijo, a su esposa, en el caso de las mujeres que tienen a sus esposos presos, que es muy duro escuchar sus testimonios, también eso les ayuda a sentirse acompañadas. Entonces yo creo que eso no se debe subestimar, ¿no? A mi juicio es importante, no solamente la denuncia en los medios independientes, sino también este tipo de posicionamiento que le da seguimiento, además, que no es solamente de poner una etiqueta, sino ir visibilizando nombres, ir visibilizando casos, y en particular lo que está pasando con los menores de edad. Por ejemplo, hoy se ha confirmado la sentencia de Giovanni, el muchacho de Urquín que estaba en huelga de hambre. La esposa ahora mismo acaba de recibir la sentencia y le pedían la fiscalía 30 años y lo que bajó de sentencia fueron 20 años. Es muy injusto lo que está pasando y estas familias están desoladas. Ella me contaba que hoy en el tribunal uno de los muchachos que estaba acusado de sedición se lo llevaron ahí delante de su madre. El muchacho llevaba 7 meses en su casa esperando este juicio y fue condenado y se lo llevaron, ni siquiera dejaron que se despidiera de su madre. O sea, lo que está pasando es muy doloroso y todo el acompañamiento es necesario.
Como no, Michelle Suárez.
Lo que ha hecho Estados Unidos es justamente lo contrario de lo que hace, por ejemplo, el gobierno español, pero también otros gobiernos de derechas de América Latina como Bolsonaro, donde está la manifestación del gobierno conservador, ultraconservador de derechas de Brasil al respecto, donde está la manifestación de Iván Duque en Colombia, también de derechas al respecto. Es decir, hay ahora mismo un silencio que más allá del protagonismo de Estados Unidos, que en medio de una situación, digamos, bastante delicada desde el punto de vista geopolítico, cualquiera pensaría que Estados Unidos no puede ocuparse de las cuestiones de Cuba cuando estamos supuestamente al borde de una guerra entre las potencias. Sin embargo, la administración ha encontrado el tiempo, el momento y el mecanismo para, incluso en este tiempo tan conflictivo a nivel internacional, donde hay unos asuntos que podrían declarar una tercera guerra mundial, ha encontrado tiempo para mantener sobre la mesa el tema de los menores detenidos en Cuba, condenados a sedición, y muchas otras personas que no son menores, pero que también están siendo condenados injustamente. Así que ningún otro país del mundo puede argumentar el escenario geopolítico complicado que vivimos actualmente para intentar tapar lo que está pasando en Cuba, porque como se ha demostrado, Estados Unidos sí puede hacerlo, y lo ha hecho en todo este tiempo. Hoy el periódico Granma, en su tradicional mea culpa de estos que nos tiene acostumbrados el comunismo, desde Heberto Padilla, el poeta Heberto Padilla, cuando salió frente a las cámaras diciendo que él era el culpable y el responsable de haber hecho contrarrevolución y que estuvo bien que lo metieran preso, y luego salió al exilio y contó todo el proceso que hubo alrededor, la presión que hubo para que se declarara culpable. El periódico Granma no tiene ningún reparo hoy en reutilizar estas prácticas condenables de poner a las víctimas a ser victimizadas nuevamente, y salen personas supuestamente acusadas diciendo que ellos participaron en una manifestación que no tenía lógica, estoy citando, o algún acusado que dice que está agradecido con el trato, solo le faltó decir que está agradecido de que estuviese acusado en esta causa. Otro que está arrepentido, y así el diario Granma da voz a algunos de los participantes, supuestamente, yo desconozco si realmente estaban allí o no, en estos sucesos de julio pasado, intentando transmitir la imagen de que se trataba de un hecho violento y de que hay incluso arrepentidos, que no sabemos si por ese arrepentimiento público tendrán su premio por parte de la dictadura.
Increíble.
América Latina, la izquierda rompe filas en busca de una alternativa al eje bolivariano, un artículo que recogemos del periódico El Mundo de España. Y para hacer, pues, rápido una reseña, yo creo que está con nosotros Michelle Suárez, pero damos una introducción. Dice: Nicolás Maduro está muy enfadado y tiene sus motivos. Por allí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el legado histórico y en atacarme a mí. Una izquierda cobarde, derrotada, fracasada, que no tiene moral. Una izquierda cobarde que se quiere pintar un barniz para que las oligarquías la perdonen. Michel, comienza hablando del socialismo del siglo XXI, que recordemos, esto fue obra de Hugo Chávez.
No, es que la huella que ha dejado Hugo Chávez en América Latina es, digamos, una especie de losa sobre otros socialismos o sobre otras izquierdas que pretendan legítimamente llegar al poder a través de las urnas y llevar adelante su agenda, que no necesariamente está vinculada con los horrores que ha cometido el chavismo en Venezuela, o el castrismo en Cuba, o el sandinismo en Nicaragua. Hay muchas maneras de ser de izquierda, como también hay muchas maneras de ser de derechas, y entonces todos estos líderes de la nueva ola izquierdista en América Latina están tomando posiciones de precaución frente a lo que ha significado Hugo Chávez y el chavismo para Venezuela, que es la destrucción. Creo que la propia imagen de los millones, 6 millones de venezolanos emigrando hacia todas partes del mundo, da cuenta de que nadie quiere parecerse, al menos en campaña electoral, y esto es importante, al menos en campaña nadie quiere parecerse a Hugo Chávez, nadie quiere decir que convertirá a su país en una nueva Venezuela. Yo, desde luego, no me creo ninguna de estas aproximaciones por parte de estos líderes izquierdistas. El chileno Gabriel Boric no parece un líder populista. Habrá que ver cómo se desarrolla su gestión en Chile, si de verdad tiene presente estos mecanismos a la hora no solamente de distanciarse ahora del chavismo y del castrismo, sino de hacer lo que hay que hacer en la OEA cuando se llama a voto a un país importante de América Latina como Chile para condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. ¿Cuál es el papel de Chile? ¿Si va a hacer lo mismo que López Obrador en México o se va a poner del lado correcto de la verdad? Por lo tanto, yo creo que hay mucho de campaña electoral también por parte de Petro, que es un ex guerrillero colombiano que lidera uh-huh. todas las encuestas increíblemente con la influencia negativa que ha tenido el chavismo en Colombia por la propia frontera. Se está intentando proteger con declaraciones de este tipo, pero yo, desde luego, habrá que esperar para ver si son capaces realmente de distanciarse. No solo no aplicando en sus países los desgraciados métodos que aplicó el chavismo en Venezuela, sino haciendo lo que hay que hacer y ponerse en el lado correcto de la historia cuando se trate de la solidaridad con el pueblo de esos países donde sí gobierna el comunismo, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Claro, han tocado el tema de Venezuela y han tocado el tema de Nicaragua. El tema de Cuba no lo tocan y prácticamente... Y lo que hay en Venezuela y lo que hay en Nicaragua, por supuesto que ha sido guiado por Cuba, que ha sido el pionero de este tipo de regímenes en el continente.
¿Cómo se ve desde La Habana, Luz?
Bueno, yo creo que esto trasciende más allá lo que es las declaraciones que puedan dar, porque como bien decía Michel, muchos de ellos están en campaña. Esto hay que esperar a que pase al plano de lo real, ¿no? De que eso se pueda traducir en una acción que tenga una consecuencia para todos. Mientras tanto, es pura retórica. Yo recuerdo cuando Lenín Moreno, por ejemplo, que marcó la diferencia, o sea, se trata de eso, de marcar la diferencia a la hora del tono de las declaraciones al acusar a estas dictaduras. Eso no puede ser una declaración tibia en campaña y después a la hora de la verdad, como decimos nosotros, entonces, bueno, le pasamos la mano o lo ignoramos o evadimos el tema, ¿no? Yo pienso que se debe marcar la diferencia en cuanto a temas cruciales, y en este caso la dictadura de Nicaragua, Venezuela y Cuba son temas cruciales en Latinoamérica. Ahora mismo, si se va a hablar de democracia, si se va a hablar de que vamos a hacer una red de países en los que todos defendemos la democracia, ahí hay que señalar a Cuba, ahí hay que señalar a Venezuela y hay que señalar a Nicaragua.
Yo la verdad que tengo mis objeciones, ¿no?, para el título de la nota. La nota la firma Daniel Lozano, aparece en El Mundo, el periódico El Mundo, y titula América Latina, 2: la izquierda rompe filas en busca de una alternativa al eje bolivariano. Habría que ver si realmente lo que están es deslindándose
del eje bolivariano
en cuanto a la forma o en cuanto a la, o sea, a la, o sea, más allá de la forma, a la estructura que ellos llevan por dentro. Lo que dice Luz Escobar es cierto, hay que esperar que Boric tome caminos en su presidencia y que Gustavo Petro, si es que gana, bueno, pues a ver qué va a hacer.
Lo también. Que sí es un hecho es que Nicolás Maduro ya respondió a Gabriel Boric de Chile.
Sí.
Ya les respondió. Uh-huh. Es decir, que las cosas parece que no están muy bien entre ellos.
Vamos a ver.
Luz Escobar, muchísimas gracias también a Michel Suárez. Y hasta aquí La Tertulia.
información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las tensiones entre Rusia y los países de la OTAN, sobre todo Estados Unidos, escalan por días. Durante el fin de semana, el mandatario ruso Vladimir Putin y el presidente Joe Biden sostuvieron un encuentro telefónico en el que este último advirtió sobre fuertes sanciones a Rusia en caso de una invasión a Ucrania. El mundo está en vilo con esta situación y hoy pues lo analizamos aquí en el programa.
Tenemos como invitado a Manolo González Moscote. Como todos conocen, participa de una manera, nos ayuda en este programa a entender la trama rusa. Manolo es un periodista, trabajó como corresponsal para CNN, es analista de CNN en español, sobre todo para asuntos rusos. Manolo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hombre, a ustedes gracias, de verdad, por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Cómo no.
Bueno, Rusia... Tenemos aquí la información de la agencia EFE y la compartimos con los oyentes y esperamos tener pues la opinión de Moscote. Dice, Rusia aseguró que aún hay posibilidades para la diplomacia en su pulso con Occidente sobre las garantías de seguridad que exige para evitar el acercamiento a sus fronteras de la OTAN. Esto en una posible señal de su disposición a una desescalada en torno a Ucrania. Y esto pasó en una reunión en el Kremlin, a una pregunta directa que le hicieron a Putin sobre si había posibilidades de alcanzar un acuerdo Estados Unidos-OTAN, y la respuesta fue Rusia negociará, pero no eternamente. ¿Qué te parece, Moscote?
Pues fíjate, eso es bien importante lo que pasó hoy en el Kremlin. En la televisión pública, porque no fue en privado, se ventilaron asuntos de la seguridad nacional, y fue el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien le dijo al presidente Vladimir Putin de que hay posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre asuntos claves. Ojo, lo digo así. Hay posibilidades de un arreglo en asuntos claves. ¿Cuáles son los asuntos claves? Hombre, el documento que quiere él firmado y sellado, y garantía de que no va a haber ningún ataque de la OTAN y demás, porque siempre insisto, él le tiene miedo al fuego, a la artillería de la OTAN, porque lo dijo en la reunión con Macron la semana pasada. Recuerda que después de la reunión, pues él intervino y dijo que Ucrania, siendo parte de la OTAN, intentaría arrebatar a Crimea y eso arrastraría no a Ucrania a una guerra, sino a toda Europa a una guerra con Rusia. Y aparte de eso, amenazó que tenía armas nucleares, que recordara que tenía armas nucleares, que era una potencia de armas nucleares, y que las emplearían en caso tal de que fuera necesario. Entonces, esto se ventiló hoy en público, pero ese es un mensaje que se le mandó muy muy claro, muy a las claras a Occidente. José Luis, Amado, el mensaje está clarísimo. Podemos entendernos todavía en asuntos claves. Si no lo han entendido en la OTAN, si no lo leyeron o no lo entendieron en la Unión Europea, pues bueno, de malas, qué pena. Pero Putin se los está diciendo, vamos a negociar, o sea, todavía hay un chance de negociar con él. Y yo insisto, y no creo en que deba haber una guerra, porque la guerra sería fatal, de consecuencias incalculables. Y una de las consecuencias incalculables, José Luis y Amado, es que indiscutiblemente caería la figura de Putin, caería el mismo Putin. Por eso Putin hoy está en una encrucijada, está en un callejón sin salida, al querer estar y seguir parado allí en la frontera rodeando a Ucrania. ¿Por qué? Porque caería él, la oposición se le vendría encima, que la tiene aplastada por esto de la pandemia y por una cantidad de artimañas judiciales. Y aparte de eso, la gran inversión que es Cuba, que tiene en Cuba, eso se vendría a tierra, porque acuérdate que hasta condonó la deuda, parte de la deuda externa de la Unión Soviética. Entonces, ya el apoyo grande de Rusia a Cuba se acabaría, lo mismo que a Venezuela también. Y estas dos dictaduras prácticamente quedan en el aire y tendrías tú. Pero entonces, ¿a quién le conviene esto, no? Hay halcones en Washington, indiscutiblemente, que están porque llevar a Putin al desnucadero, llevarlo hasta el final, ¿no? Para que finalmente provocarlo y haga la guerra. porque acuérdate que la guerra conviene muchísimo también porque levantaría el patriotismo de los estadounidenses en medio de esta desunión terrible que está viviendo la nación, ¿no?
Vamos a imaginarnos un escenario de guerra, porque estamos hablando de Putin, estamos hablando de la OTAN, de Estados Unidos, por supuesto, la OTAN, pero vamos a hablar un poco de Ucrania. ¿Qué capacidad de defensa tiene Ucrania? ¿Cuál es, cuál sería la actitud de Ucrania ante un ataque ruso? Ucrania no es Crimea, te pregunto.
Bueno, muy sencillo. Ucrania tiene 43, 45 millones de habitantes, tiene un ejército de por lo menos 400, 500 mil soldados. A esto se le incorporaría unos 200 mil reservistas, más la población civil que está pues en este momento entrenándose, ya está más o menos preparada, pero lo que se entraría aquí a luchar sería una guerra de guerrillas, ¿no? El ejército ucraniano seguramente estará haciendo un repliegue de sus fuerzas para no enfrentar, ir de frente a las líneas de combate porque aquí sería cuerpo a cuerpo. Si va a usar armas nucleares, es lo que la gente tiene miedo, es imposible, porque esas mismas armas nucleares afectarían al ejército del propio Putin, ¿no? Aquí no se podría pensar por lo corto del territorio donde se podría utilizar este tipo de armamentos. El armamento nuclear estaría enfocado hacia países europeos, ojos, a países miembros de la OTAN. Ahí es donde ya es otra historia, ¿no? Claro. El armamento nuclear de largo alcance. Aquí entraría simplemente a actuar los famosos Katyushas de nueva generación, que son tierra-tierra, ¿no? O tierra-aire, si es que ellos van a levantar la aviación que la tienen y la tiene Ucrania. Ahora, aquí hay una cosa que no nos han dicho, José Luis y Amado, y es, bueno, las tropas de la OTAN están en pie de guerra, ¿no? Las tropas de la OTAN en toda la frontera, en Polonia, en el Prebáltico, en todos lados están en pie de guerra, pero la pregunta del millón es, ¿y los soldados de nuestra OTAN van a entrar a territorio ucraniano? ¿Tienen ya permiso de Zelensky de que entren a defenderlo? ¿Entrarán las tropas de Estados Unidos, entrarán nuestros soldados, nuestros Marines allí a combatir, a enfrentar a Putin? Yo lo dudo enormemente que esto pueda pasar. Ahora, la cuenta es sencilla. Si se da la guerra, por lo menos unos 70 mil personas morirían en las primeras jornadas entre soldados y civiles. Entre los soldados serían unos 20 mil, 25 mil soldados y alrededor de unos 50 mil civiles morirían del lado ucraniano. Del lado de Putin morirían 10, 15, 20 mil, podrían llegar hasta 20 mil soldados la muerte del lado de Putin. Esto es terrible. Los precios del petróleo se dispararían. Pagaríamos gasolina a $6 aquí ya el jueves. Y yo no sé qué presidente se va a poder reelegir o qué partido se va a reelegir en el cargo con una gasolina triplicada, cuatriplicada de precio, ¿verdad?
Es complejo el escenario. Claro.
Moscote, también es interesante en medio de esto, ¿no?, que estamos conociendo ahora, que el ministro de Defensa ruso haya dicho de que los ejercicios militares que se llevaban o se están llevando a cabo están pues prácticamente terminando, están llegando a su término. Pero además el presidente de Bielorrusia estaba mirando una declaración de él afirmando que es Putin quien decide cuándo retirar las tropas que están en la frontera, y vuelve a repetir que una vez más está finalizando el ejercicio militar conjunto. ¿Qué está pasando?
Bueno, eso te puede decir o te podría mostrar la punta del iceberg de que sencillamente comenzaría ya toda esta historia a desescalarse. Concretamente este señor Lukashenko ha dicho que se reunirá con Putin para decidir cuándo se retiran las tropas del Kremlin de Bielorrusia. Uh-huh. Esto en honor a los ejercicios militares que se hicieron conjuntamente. También se hicieron ejercicios en el Pacífico, en el norte, en todos los mares de Rusia donde tiene acceso, que tiene acceso casi a todos los mares, se hicieron ejercicios militares conjuntos, pero lo que se hizo fue mostrarle los dientes a la OTAN, mostrarle los dientes a Europa, mostrarle los dientes a Ucrania, decirle con un ejercicio militar de gran escala, porque este es el de gran escala que no se hacía después de la Segunda Guerra Mundial y que no se hacía tampoco desde el fin de la Guerra Fría. Esto sencillamente le mostró los dientes a Europa. Ya todo el mundo sabe el poderío militar de Putin, sabe hasta dónde puede llegar, como me dijo alguien alguna vez, pero si la economía de ese país es una economía tan pequeña como la de Taiwán, ¿cómo es que él sigue blandiendo las manos y cómo es que sigue moviendo las espadas de guerra, hombre? Cuando tú tienes armas nucleares de nueva generación y de buena calidad, y muy eficientes, hombre, tú te das el lujo de hacer y decir lo que te dé la gana, ¿no?
Claro, pero aquí hay algo que a mí siempre me llama muchísimo la atención, Moscote, y es que esta es una guerra, cuando digo una guerra, no solamente es la guerra en la parte militar, sino en la guerra en que estamos ahora. Yo creo que aquí se está tratando de lograr, Putin está tratando de lograr dos cosas. Primero, por supuesto, que la OTAN, que Ucrania no sea parte de la OTAN para no tener la OTAN ya en frontera con él, con Rusia. Eso es evidente. Ahora, pero también está la guerra de las imágenes. Si la OTAN o Estados Unidos escribe un acuerdo, que es lo que está diciendo, lo que quiere Putin, que se le haga un acuerdo donde ya quede plasmado que no va a haber Ucrania en la OTAN, igual que cuando la crisis de los misiles en Cuba quedó plasmado que no iba a haber un ataque, que la, o sea, todo aquello que incluso dicen que todavía está vigente y que por eso Cuba ha existido, la revolución cubana con el comunismo ha existido tanto tiempo. Pero más allá de eso, aquí es un problema en este momento de imagen. Si la OTAN, si Estados Unidos firma, la imagen de Putin se va al cielo porque lo logró. Si Putin ataca, yo creo que Putin pudiera perder a corto plazo porque atacó. Y vienen las sanciones, o sea que tendría que pagar un costo altísimo. Y no sé quién ganaría en ese caso. O sea,
así es.
O sea, no, me parece el escenario demasiado complejo, pero en este momento están en una guerra de imágenes, ¿eh? A ver quién se logra mostrar más fuerte.
Ahí vienen parte las declaraciones de Putin que yo leía comenzando el programa. Rusia negociará, pero no eternamente.
Bueno, ahí está, ya está claro. Él tiene claro de que no queda mucho tiempo de negociación. Miren, ustedes dieron en la clave de todo este asunto, de todo el meollo del asunto. Yo he venido diciendo por varios medios mundiales de comunicación algo muy sencillo y elemental. Aquí hay que decirle a Mr. Putin, reunirse en privado. Bueno, acuérdate que Scholz, el canciller alemán, viaja, está hoy en Ucrania, y esta misma noche, creo, mañana viaja a Moscú para encontrarse con Putin. Porque tú sabes que Alemania es de los más perjudicados, porque este negocio del Nord Stream 2, el tubo que le pone Putin directo a Alemania por el Báltico, ya tendría que despedirse de este tubo, porque se lo dijo Joe Biden el lunes cuando estuvo Schultz aquí la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí, claro.
Joe Biden fue claro y le dijo, ese tubo no va si hay guerra. Y esto a este señor, por supuesto, no le pudo gustar porque Alemania cifra su desarrollo económico en 25 años por ese tubo. Pero bueno, aquí ustedes dieron con la clave. Aquí la clave es muy sencilla. Y es, aquí llamar a Putin, hay que llamar a Putin indiscutiblemente, decirle, mire, vamos a dejar a Ucrania en remojo, vamos a dejarla allí que dentro de 15 o 20 años podría ser miembro de la OTAN mientras usted cambie su sistema defensivo, o llegamos a un mejor acuerdo con usted. Porque es que Putin no se puede ir a Moscú. Es que entiendan una cosa que es elemental, es que Putin no se puede ir perdedor a Moscú porque es peor, pero tampoco se puede ir triunfador porque también es peor. Si ven, cualquiera de los dos escenarios es terrible. Entonces aquí hay que llegar a un acuerdo salomónico entre las partes. Firmar un acuerdo de no agresión, hombre, ya lo conocemos, el más célebre de la historia, aquel Ribbentrop-Molotov entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, ese famoso acuerdo de no agresión. Bueno, eso es lo que está buscando Putin, y lo ha buscado y lo grita y lo chilla, y eso es un documento que todo el mundo puede firmar documento, el problema es cumplirlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si Putin quiere en papel, lo quiere en tinta, lo quiere mojado, lo quiere con un sello de agua, ¿con quién lo quiere? Bueno, aquí lo tiene, ¿cuál es el problema? Yo siempre vengo diciendo eso. Lo que hay es que sentarse a hacer este acuerdo que sea mutuamente ventajoso. No sé si me entiende.
Claro.
No para que Putin se vaya triunfando allá a Moscú a vociferar que les gané y decir, no, es que le gané a Joe Biden, y decir, los republicanos entonces escoger a Joe Biden y hacerle un trapo de cocina y decir, mire, se dejó ganar de Putin. No, de eso no se trata, ni tiene que ser ni llegar la cosa hasta allá. Aquí hay es que hacer un acuerdo que sea mutuamente ventajoso para la OTAN, en cabeza de Estados Unidos, para la Unión Europea, por aquello del combustible que le vende Putin, y todo el mundo se va contento a la casa. De eso se trata, porque hay armas nucleares tan potentes y tan buenas, la tiene todo el mundo, queremos armas suficientes para destruir este planeta 4 o 5 veces que lo que nos dé la gana, ¿sí ves? Sí, sí. Entonces no es para hacer la guerra, ni mucho menos, como siempre suelo decir yo, hombre, ¿para qué hacemos la guerra? Hagamos el amor, eso es mucho más práctico.
Sí, bueno, pero hay quien dice que para hacer el amor y para llegar a enamorarse, primero hay que pasar por la guerra.
Hay que pasar la guerra. Es que ya hemos pasado guerras.
Muchas
es que
guerras.
Hemos pasado la primera, la segunda, la guerra de Siria. Hemos tenido tanto desastre en tanta parte, de verdad que ya qué más, ¿no?
Uh-huh. Moscote, el presidente Zelensky ha hablado nuevamente con Biden, ¿no? Le ha pedido pues más apoyo militar y financiero, pero también lo ha invitado a que visite el país en medio de todo este escenario. Parece que las relaciones siguen estando del lado muy positivo hacia el presidente de los Estados Unidos por parte de Zelensky, ¿no?
Mira, yo no diría que es tan positiva. Zelensky ha estado muy reprochero frente a Estados Unidos. Me pareciera que más bien Zelensky está conversando secretamente con Putin. O estará, porque
pero tú Zelensky, no crees, perdóname, Zelensky que mejoran molestó las relaciones con Estados Unidos.
Sí, Zelensky, acuérdate que se molestó, dijo que cualquier acuerdo que se haga con Rusia debe contar con el apoyo y con la veeduría de Ucrania, acuérdate que se lo dijo claramente a Biden y a la gente de la OTAN.
Claro.
Luego lo dijo esta semana, hace 2 o 3 días, que le gustaría conocer la fecha de la invasión de Rusia a Ucrania, que si alguien la tiene, que por favor les ayudara. Eso te dice, bueno, y un momentico, ¿acaso usted no conoce y no es pública la fecha que dio el Pentágono el 16 de febrero? ¿Cómo usted está haciendo ese tipo de aseveraciones en público? No, lo que busca es obviamente invitar a Joe Biden. No creo que en este momento Joe Biden se desplace allá, porque todos entendemos que no es precisamente el mejor momento, pero si una vez ya se desescale esto, se llegue a un acuerdo, se haga un acuerdo en papel, yo considero que sí, Joe Biden aterrizará allá y todo en Ucrania, y por supuesto esto mejorará las relaciones con Ucrania, pero insisto, aquí toda la ayuda militar y financiera que le pueda dar Estados Unidos, perfecto, excelente. El problema es quién va a operar esas máquinas allá, qué soldados se van a meter, porque es que tú tienes que meter el pecho a la guerra, ¿no? Pertrechos militares sí, pero ¿cuántos soldados tienen ellos para sostener una guerra a Putin?
Irán, incluso hablando de negociación, Irán se ha prestado también, se está prestando también para que Estados Unidos, para que Ucrania y Rusia conversen, para que lleguen a un acuerdo. No quiere meter a Estados Unidos. ¿Puede haber un acuerdo basado en esto? ¿Puede haber una negociación entre Rusia y Ucrania sacando a la OTAN del pastel o no?
Bueno, claro, es posible. Mira, muy sencillo, ellos son de la misma raza. En mi tierra dicen, ellos son blancos y se entienden.
Así dicen también en Cuba, así mismo dicen,
bueno,
en Cuba.
Ellos son blancos y se entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos perfectamente lo pueden hacer. Ahora, acuérdate que el meollo, el centro de todo esto es sencillísimo. Es que Putin está queriendo que en los acuerdos de Minsk, donde se establece como punto, como eje central, la autonomía de las dos regiones separatistas, se les cumpla esa autonomía que se firmó en Minsk bajo los acuerdos de testigo Alemania, Francia y Bielorrusia, los 3 países que fueron garantes de este acuerdo, pero que el anterior presidente estaba en condiciones, dijo sí, vamos a darle una autonomía a estas dos provincias. Pero cuando llegó Zelensky al poder, Zelensky se ha negado a dar esa autonomía, ¿viste? Esto es lo que realmente pasó en el impasse que comenzó Putin. Entonces, porque todo el mundo entiende que esas dos provincias autónomas, prorrusas, apoyadas por Rusia, pagadas por Rusia, hombre, haces una autodeterminación de los pueblos allí, llamas a la ONU que sea garante de este acuerdo, de este plebiscito nacional de autonomía y de a dónde quieren ir, hombre, ellos van a escoger a Rusia. Eso está totalmente claro. Y obviamente Rusia ampliaría su territorio, no como alguien por ahí colocó en los comentarios de una de las entrevistas que se me hizo en CNN, que hoy cuentan con más de 670 mil views en 24 horas. Un alguien describió por allí que para qué Rusia necesitaba más terreno si Rusia lo que tenía era tierra.
Sí.
Rusia tiene mucha tierra y necesita tierra, pero fértil y tierras que no tengan el termofrost, el famoso permafrost, que es los fríos perpetuos que no permiten cultivar. Rusia tiene toda la tierra que tú quieres, pero congelada. La tierra dentro de Ucrania es la tierra más fértil de Europa. Es que Ucrania en su momento fue el gran granero de Europa a principios del siglo XX, ¿sí ves? Antes de ser parte de la misma Unión Soviética. Ucrania producía para Europa.
Te quería preguntar, queda poco minuto, pero hay una nota que tengo acá, y yo creo que Amado la leyó también, de la agencia AP, que tituló ¿Puede un ataque cibernético causar una guerra Estados Unidos-Rusia? Y básicamente está hablando de que Estados Unidos y otros países de la OTAN, como se sabe, han amenazado con imponer sanciones a Rusia si invade Ucrania. Ahora viene, pero lo que no se sabe es qué hará si Rusia, en vez de invadir, lanza un potente ciberataque contra la infraestructura ucraniana, como plantas eléctricas, financieras o redes ferroviarias.
Por eso es que se habla, en los términos modernos se le ha puesto un nombrecito, algo más a estos conflictos.
Cunde el temor.
No, el concepto es híbrido, una guerra híbrida.
Híbrida. Bueno, miren, ustedes vieron en el blanco de algo que nunca me pregunta nadie, pero que obviamente yo conozco y conozco bien, el tema del ciberataque. Miren, han tocado un tema muy importante. El tema del ciberataque que ha hecho en meses recientes, ¿se acuerdan cuando ustedes informaron y hemos informado todo y hemos hablado de los ataques que se le hizo a la industria cárnica de los Estados Unidos, claro, y a la industria de hidrocarburos?
Claro.
Al secuestro de cuentas. Bueno, eso para mí es el ensayo general de lo que Putin puede hacer. Uh-huh. ¿Sí ven? Eso para mí es un ensayo general de lo que se podría eventualmente hacer frente a un ciberataque en Ucrania. Pero acuérdense que la OTAN hace ya unas 2-3 semanas envió a los mejores especialistas y tiene toda una base montada allí para repeler cualquier ataque cibernético, o sea, para tratar de proteger las infraestructuras frágiles de Ucrania. Pero también tenemos de otro lado a un Joe Biden, cuando se encontró con Putin y le dijo, ¿a usted le gustaría que nosotros hiciéramos unos ciberataques en tal y tal y tal y tal cosa, en tales industrias? Sí. Y esto, por supuesto, como que dejó pensando a Putin y le dijo, no, si esta gente está más enterada que todo el mundo. O sea, le puso una raya roja, una línea roja a Putin frente, y dejaron, a partir de esa reunión de Joe Biden y Putin, dejaron los ataques, cesaron los ataques a cibernéticos, a industriales, a empresas muy importantes de los Estados Unidos.
Ahora, pero fíjate qué cosa más interesante, no, me voy a desviar un minutico del tema de Ucrania. Después de esta, no amenaza, pero por lo menos de poner los puntos sobre las íes del gobierno de Estados Unidos, cesan los ataques cibernéticos a muchas empresas acá, cuando el gobierno ruso siempre dijo que no tenía nada que ver con esos asuntos, que esto eran piratas rusos que actuaban de manera independiente y punto. Entonces, ¿podemos sospechar un poco de algún tipo de vinculación del gobierno ruso con los ataques piratas rusos?
Hombre, mira, acuérdate que desde que comenzó a funcionar y a existir Internet, cuando se soltó a la parte civil para que fuera también parte de la vida civil del mundo, acuérdate que esto nació como una comunicación militar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque se sabía el dominio de ella, y cuando los rusos tienen acceso a este tipo de tecnología, crean su propia tecnología y su propio Internet, ellos obviamente tienen un dominio total. Mira, en Rusia no hay una hoja de papel que caiga al suelo que en el Kremlin no lo sepan, no se enteren los servicios secretos, ni mucho menos los sistemas informáticos. Así que no hay nada que ellos absolutamente no sepan. Todo se sabe que se viene controlado, y hay grupos fuera del país, dentro y fuera del país, que hacen de la suya, obviamente por órdenes. Se dice que son órdenes expresas del Kremlin, ¿no?
Ahí tenía yo un amigo, un conocido director de televisión, que dice que en la televisión hasta los errores se ensayan. Así que es difícil que exista un ciberpirata que por lo menos no lo conozca el Kremlin.
Creo que podemos cerrar, Moscote, con esto que está llegando ahora. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de Estados Unidos Joe Biden hablaron hoy. Acordaron que existe una ventana crucial para la diplomacia y una oportunidad para que Rusia dé un paso atrás y evite el desastre en Ucrania.
Saque usted, Manolo González Moscote, su bola de cristal. ¿Qué va a pasar?
Mire, ya creo que Putin lo dijo, ¿no? Lo dijo hoy. Hay una posibilidad de una desescalada. Este cuento de que los ejercicios militares terminaron que ya hay que llevar las tropas a casa. Mire, esta es una forma bonita de ir ya retirando las tropas, ¿no?
Claro.
Y desescalando esto, simplemente decir, no, nosotros estábamos ayer a por unos ejercicios militares, ya nos vamos. Nosotros no llegamos a atacar a nadie. Yo creo que ya Putin está listando la maleta para irse, créanmelo.
¿Puede haber acuerdos secretos que no nos enteremos? Se acaban los ejercicios militares, claro. Se van todos y nos quedamos en el limbo. Bueno, ¿y qué pasa? La OTAN nunca llega a la OTAN y Ucrania feliz y Putin feliz por allá y nunca nos enteramos.
Miren, Zelensky dijo hace algunos días, y eso pasó desapercibido, dijo que muy pronto los ucranianos podrán caminar por toda Crimea. Dije yo, es que está llegando algún acuerdo con Putin. Claro, eso es lo que está pasando. Hay acuerdos secretos que ni ustedes ni yo lo vamos a saber. Yo lo puedo intuir porque, bueno, soy un analista muy agudo en escudriñar, pero está claro que ahí va a haber unos acuerdos que nosotros no nos vamos a enterar.
Ojalá que no haya guerra, es lo que se necesita. Que no haya muertes por la guerra, ojalá.
Ojalá que los periodistas no hablemos ni comentemos de guerra, sino que llevamos más bien poemas. Me decía ojalá. Un amigo cubano de muchos años, me decía, ojalá que ustedes no escriban ni hablen de guerra, sino de poemas.
Ojalá.
Pero
ojalá.
Todo el mundo no es poeta.
Nadie nos escucharía, pero bueno.
Pero Moscote, todo el mundo no escribe buen poema.
No. La gente escribe mejor la guerra que los poemas.
Manuel González Moscote, terrible. Muchísimas gracias como siempre.
Bueno, para mí siempre es un gusto, de verdad que es un honor conversar con ustedes.
Igualmente.
Que se dura la conversación.
Qué bien.
Hasta aquí las noticias como son.
Y José Martí dijo: benditos sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del Espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.